Tal como avanzábamos en el sumario de la revista, en este último espacio del programa de esta noche, les vamos a hablar de los trabajos prácticos de teoría y procesos de la orientación. Nos acompañan las profesoras Consuelo Vélez de Medrano y Beatriz Malik. Buenas noches.
Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Pues si les parece, comenzamos por ver cuáles son esas opciones del trabajo práctico de la asignatura para ver un poco la idea que se persigue con esta práctica. Profesora Vélez de Medrano.
Sí. El trabajo práctico de la asignatura pretende, efectivamente, buscar la aplicación de los conocimientos teóricos que el alumno ha ido consiguiendo o va a ir consiguiendo a lo largo del curso, aproximarse a la realidad de la intervención psicopedagógica y diferenciar y relacionar conceptos próximos. Por eso nos parece que hay dos opciones que podrían servir y pueden servir para que los alumnos y alumnas del curso consigan este objetivo. Una opción A, que consiste en el diseño de una programación de una intervención psicopedagógica, la aplicación de esta intervención sería optativa, y una opción B del trabajo, que consiste en la aplicación de una parte de un programa de integración a la vida activa o desarrollo de la carrera.
Si le parece, quizá lo más interesante sería empezar por un marco general y ver qué concepto de la orientación sería el deseable para que los alumnos pudiesen enfocar correctamente esta práctica. Profesora Vélez de Medrano.
Sí, esta es una pregunta muy importante. Yo creo que tener claro el concepto de orientación y lo que es, por lo tanto, un programa de orientación es básico para afrontar bien el trabajo, tanto en la opción A como en la opción B. Una conceptualización muy amplia, muy comprensiva de orientación sería como conjunto de conocimientos, de metodologías y principios teóricos que fundamentan la planificación, el diseño, la aplicación y la evaluación de la intervención psicopedagógica de carácter preventivo, sistémico y continuo, que se dirige a las personas, a las instituciones y al contexto comunitario, con el objeto de facilitar y promover el desarrollo integral de las personas a lo largo de las distintas etapas de su vida, con la implicación de diferentes agentes educativos y sociales, como son los orientadores, los tutores, los profesores, las familias, etcétera.
Pues con esta definición, con este marco general que nos ha comentado, profesora, parece que la intervención psicopedagógica no está limitada al ámbito de los colegios o de los institutos. ¿Es así, profesora?
Efectivamente, la intervención psicopedagógica como ámbito disciplinar y también como ámbito de desarrollo profesional tiene un amplio marco que no solo se reduce al sistema educativo formal y reglado, sino también al entorno comunitario, es decir, a las organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales o gubernamentales que intervienen en el ámbito educativo de los jóvenes, de los niños, de los adultos, y también al entorno de las empresas, de las organizaciones en el sentido económico. Y creo que en estos tres contextos a los que me acabo de referir, tanto los procesos de enseñanza-aprendizaje como cualquier intervención destinada a la atención a la diversidad, a las necesidades educativas específicas de las personas, como al desarrollo de sus carreras, todo aquello que tiene que ver con esto, estamos en el ámbito de la intervención psicopedagógica.
O sea que a la hora de plantearnos ese trabajo práctico tenemos un amplio margen para poder elegir campos de trabajo. Si le parece, entramos ya en ver en qué consiste la programación de una intervención psicopedagógica pensando en el trabajo de los alumnos, profesora.
Bueno, la intervención psicopedagógica planificada es un enfoque fundamental de la orientación educativa. Una programación de orientación es un sistema que fundamenta, sistematiza y ordena la intervención psicopedagógica orientada a satisfacer necesidades de desarrollo o de asesoramiento detectadas en los distintos destinatarios de la intervención. Los alumnos y alumnas del curso tienen unas amplias instrucciones en la guía. Asimismo, los tutores en los centros les van a dar documentación al respecto y también los profesores de la sede central, si nos lo solicitan, les enviaremos documentación, así como les clarificaremos pues las dudas que tengan al respecto. Lo que sí me parece importante es que sepan que tienen que hacer una programación, no un programa, que es muy importante la fundamentación teórica Y en cualquier caso, si no tuvieran acceso a la práctica real de la intervención, deben ponerse en contacto con los profesores de la sede central para que busquemos una fórmula alternativa al contacto directo con la práctica sin que dejen de realizar una aproximación a la misma.
Y pueden elegir cualquier campo de los que nos ha comentado antes para realizar esa programación de una intervención, profesora.
Por supuesto, tanto el sistema educativo como el entorno comunitario, como decíamos, servicios sociales, ONGs o empresas, tienen distintas líneas de intervención que los alumnos pueden elegir libremente.
Aunque, como nos decía, los alumnos tienen a los profesores tutores en la sede central, a los profesores de la sede central y pueden resolver cualquier duda. Quizás sería interesante comentar algún aspecto práctico con la experiencia que tienen de otros años para que los alumnos puedan resolver algunos de esos problemas que a veces ni siquiera se han planteado todavía, profesora.
Bueno, yo creo que son cosas muy básicas, pero me parece importante que el alumno no olvide quedarse con una copia de su trabajo. Enviar una copia al profesor tutor y otra a la sede central. Yo creo que tener en cuenta el sistema de apoyo de la UNED también para el trabajo práctico es muy importante. Que no se extiendan más de 20 folios aproximadamente, 20 DIN A4, y que procuren entregar los trabajos antes del 31 de mayo, en primera convocatoria, antes del 4 de septiembre, en segunda, para facilitarnos la corrección, la evaluación de los trabajos, que tienen una consideración muy importante en la evaluación global de la asignatura. Yo creo que con las dos pruebas presenciales el trabajo casi es un tercio de la calificación final y eso pues se requiere una evaluación detenida y tranquila por parte del equipo docente.
Bien, pues muchas gracias, Consuelo Vela de Medrano. Y vamos a hablar ahora con la profesora Beatriz Malik, que se ocupa más expresamente de esa otra opción del trabajo práctico, que consiste en la aplicación de un programa. Pero ¿nos puede hablar un poco más de esta opción, profesora?
En efecto, esta opción consiste en la aplicación de un programa de transición a la vida activa denominado Tu Futuro Profesional, que está elaborado por la profesora Repeto y consiste en tres niveles, cuatro módulos cada nivel, excepto el último que tiene tres niveles. Bueno, está la estructuración bien especificada en la guía, pero sí que es importante, sobre todo, tener en cuenta que dado el carácter del trabajo y el tiempo del que disponemos, es imposible aplicarlo todo, ni siquiera puede aplicarse un nivel entero. Entonces la idea es que al menos el alumnado adquiera esa práctica y esos conocimientos que le permitan aplicar concretamente un módulo o dos módulos del programa, que esto será suficiente. La idea de este trabajo es comprobar si efectivamente hay beneficios para el alumnado que lo realiza en aquellas dimensiones que se trabajan, como es el autoconocimiento, la toma de decisiones, o si se decide por los otros módulos, la exploración y planificación de la carrera o la gestión de la misma. Además, se pretende también comprobar si la aplicación de este programa tiene otros efectos u otros beneficios, como son la mejora en el clima social de la clase por la metodología que se utiliza, y también si hay cambio en las actitudes del profesorado y del alumnado con respecto a estos programas, a la importancia de estas dimensiones. Básicamente ese sería el objeto del trabajo.
De práctica de esta opción. Profesora, como en este momento estamos ya en el mes de febrero, quizás todavía los alumnos no se han puesto a trabajar en firme en esta parte práctica, pero a la hora de aplicar el programa, ¿qué sugerencias nos puede dar? Sobre todo pensando en que imagino que los alumnos han hecho un esfuerzo tremendo por preparar la teoría para la primera prueba presencial y ahora, en este impasse hasta que se pongan a estudiar la segunda parte del programa, es cuando empezarán realmente a pensar en ese trabajo práctico. ¿Qué sugerencias nos puede dar para aplicar?
Sí, este trabajo, a diferencia del otro, claro, conlleva la práctica, la realización, el estar en contacto real con el alumnado o con el tutor u orientador, depende de quién vaya a hacer la aplicación, porque puede ser el propio alumno de nuestra asignatura o puede estar en colaboración, que es lo ideal, con los tutores, con los orientadores del centro. Las dificultades que conlleva y las sugerencias que hacemos, en primer lugar, es que hay que aplicar unas pruebas antes de empezar a aplicar el programa y después. Esto viene especificado en las instrucciones que se envían al alumnado, pero así a grosso modo habría que aplicar las hojas de valoración específica, que son aquellas pruebas que pretenden evaluar los conocimientos, digamos, o las destrezas que han adquirido los alumnos, y estas vienen al final de cada módulo. Hay que aplicarlas antes y después de cada módulo para ver si realmente ha habido esa adquisición de conocimientos. Por otro lado, la escala de clima social también habría que aplicarla antes y al terminar los dos módulos, si es que se aplican dos módulos. Los registros de opinión de profesorado y de alumnado, que son bastante cortitos y son fáciles en su aplicación, se aplicarían también antes y después. Lo que incidimos mucho como sugerencias es que se intente crear un clima participativo en la clase. Es cierto, los alumnos que están realizando el programa se quejan a veces de las actividades, que a veces son muy de tipo papel y lápiz y les recuerda mucho a las tareas escolares, pero hay que incidir en que no se les va a evaluar académicamente, pero sí les va a servir para tomar decisiones futuras de cara a las opciones académicas que han de seguir y de cara a su inserción en el mundo laboral. Con lo cual, hay que motivarles. En muchos casos los alumnos sí que lo asimilan, les gusta, lo toman con mucho entusiasmo el tipo, porque hay actividades que sí son más amenas para ellos. Y básicamente es eso, motivar al alumnado, crear el clima, una metodología muy participativa, y luego ir recogiendo también las incidencias que vayan ocurriendo.
Está pensado para aquellas personas que tengan acceso a algún centro o algún colectivo que esté trabajando con jóvenes, ¿es así, profesora?
Efectivamente, esta opción es el requisito que tiene, que o que se esté trabajando en un centro o que se tenga acceso a él. Y desafortunadamente es una opción muy escolar, aunque incidimos mucho en que la intervención psicopedagógica se realiza en varios ámbitos, este está muy dirigido a secundaria obligatoria y a la postobligatoria, tanto bachillerato como los ciclos formativos. Tenemos alumnos de otros años que lo han adaptado y lo han utilizado en programas de garantía social, alguno con adultos, pero es más difícil en centros.
Bien, les pediría en el último minuto alguna sugerencia para algo tan fundamental como es la redacción, la presentación de esos trabajos. Estamos en cuarto año, pero yo sé, por la experiencia de otros cursos, que a veces descuidamos esa presentación de un trabajo con un cierto nivel, en este caso un nivel universitario. ¿Alguna sugerencia, profesora Balic?
Sí, aparte de lo que ha comentado la profesora Velaz, de los 20 folios mecanografiados, por supuesto, a ordenador, por favor, recogeríamos aquellos aspectos que se han tratado en el trabajo, que casi van a ser los mismos para los dos trabajos, solo que en algunos se incidirá más en la aplicación. En este caso, por ejemplo, hay que incluir los datos del contexto, contextualización, es decir, describir el centro en el que se está haciendo la aplicación o el entorno y los destinatarios. No hay que identificarles, pero sí describir las características básicas. En la opción B no se hará una fundamentación teórica porque el trabajo ya lo trae, ni se hace análisis de necesidades puesto que es una opción, se elige porque es una opción, pero sí es preciso justificar la elección, o sea, por qué hemos elegido esta opción, porque creemos que este trabajo va a servir a nuestros alumnos, este programa. El tercer apartado sería el proceso de aplicación en sí. Aquí reflejaremos la metodología seguida, quién está aplicándolo, la temporalización, aquellos aspectos más difíciles, las incidencias del proceso. Y a continuación, los resultados que se han obtenido, si ha habido mejora en las dimensiones que estamos evaluando, y unas propuestas de mejora, además de una valoración crítica con respecto tanto a la aplicación, a la metodología, al programa, todo aquello que surja durante el proceso de aplicación y cuando se vean los resultados y los recursos utilizados y la bibliografía.
Bien, pues muchas gracias a las dos, Consuelo Vela de Medrano y Beatriz Malik, por habernos acercado a esta parte práctica de una asignatura de cuarto curso, Teoría y Procesos de la Orientación. Buenas noches.
Buenas noches, gracias.